Proverbios 1:20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Una de las maneras más fáciles de aprender es considerar lo contrario, lo opuesto. Lo más fácil de aprender, por ejemplo, si alguien me pregunta, ¿verdad? ¿Qué es una persona generosa? Bueno, le voy a responder, una persona generosa es alguien que no es codicioso, es una persona que no es tacaño, es una persona que da, es una persona que no es dada a la avaricia, que reparte, esa es una persona generosa. Ahora, por este principio, cuando tuvimos nuestra serie sobre la mujer virtuosa, consideramos cómo describe Salomón a las mujeres que no temen a Dios. ¿Cómo describe Salomón a las mujeres que no son virtuosas? O tomando en cuenta que Salomón también escribe sobre el hombre de verdad, el varón temeroso de Dios, esta mañana vamos a considerar cómo describe él a los hombres que no son temerosos de Dios, a los varones que no son hombres de virtud y hombres de verdad. Antes, dos comentarios muy importantes. Primero, este estudio es parte de una serie. Hace algunos domingos que empezamos esa serie y todavía faltan algunos domingos. Así que para que la apreciación de ese tema esté balanceado, es importante que usted tome en cuenta los otros estudios, especialmente el primero, es el que más le recomiendo. Para mí es el más importante de toda esta serie, el primer sermón que vimos sobre el hombre virtuoso. Segundo comentario es, este estudio está basado en la verdad de que no hay más que dos alternativas. Usted o es un varón de virtud o no lo es. Usted o es un varón de virtud o no es un varón de virtud. Usted teme a Dios o no teme a Dios. Usted le desobedece, desprecia a Dios. Usted o ama a Dios o odia a Dios, está lejos de Él. Esto es muy importante. En la Biblia no hay un lugar neutro, no hay un campo neutro. Durante la Segunda Guerra Mundial, Suiza fue un país neutro. Pero en la guerra universal, en la guerra del diablo contra Dios, no hay personas neutras. O estamos en el imperio del diablo, o en el imperio de Dios. En el reino de las tinieblas, o en el reino de la luz. ¿Usted es un varón virtuoso o no es un varón virtuoso? Esto es muy importante. Entonces, al estudiar esta descripción del hombre que no es virtuoso, y usted no es un cristiano temeroso de Dios, considere, ese soy yo. Así me describe Dios, esto me va a pasar a mí. Si yo no cambio, o mejor dicho, si Cristo no me cambia, este soy yo, y esto me va a pasar a mí. Y ese es el propósito de mi estudio esta mañana, que te confrontes con la realidad de quién eres tú, si tú no eres un hombre que temes a Dios, un hombre virtuoso, un varón de verdad, y le ruegues a Cristo, ores a Él y le pides que te transforme, que te cambie, y use su palabra para ese cambio, y cultive las virtudes que tú debes de tener. Muy bien, Veamos cómo describe Salomón al hombre que no es virtuoso, y vamos a concentrarnos en el libro de Proverbios, el libro, uno de los dos libros que escribió Salomón, el libro de Proverbios. Salomón en este libro describe al hombre, al varón que no teme a Dios, de muchas maneras. Por ejemplo, él habla de ellos como simples, mentirosos, escarnecedores, perezosos, prevaricadores, depravados, rebeldes. Habla de los chismosos, de los burladores, de los veleidosos. Hay muchos términos que usa Salomón para describir a los hombres que no temen a Dios. En este estudio tan solamente nos vamos a concentrar en cuatro pares de estas descripciones. Cuatro pares, lo vamos a hacer en pares porque muchas veces así lo hace Salomón en este libro. Y el primer par que vamos a ver es que él habla de los hombres que no son temerosos de Dios como impíos y malos. Impíos y malos. Por ejemplo, él dice en el capítulo 10 y en el versículo 16, capítulo 10 y el versículo 16, la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. El capítulo 6, en el versículo 12, leemos acerca del hombre malo. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. El hombre impío, el hombre malo. Es interesante notar que la palabra impío, el término impío, se menciona más en Proverbios que ningún otro libro de la Biblia. Se menciona en este libro 76 veces. Fíjense, en 31 capítulos, Salomón menciona a los hombres que no temen a Dios como hombres impíos. Ahora, generalmente no usamos esta palabra fuera de la iglesia o fuera de los himnos, impíos. ¿Qué significa impío? Bueno, el diccionario dice que un impío es uno de falta de religión o de piedad. Uno falto de religión o falto de piedad. El término, la palabra hebrea es muy interesante. Se refiere a la persona que vive sin respetar la ley de Dios. Y el impío, según Proverbios, es alguien que desea el mal. Salomón nos dice, el impío es alguien cruel, alguien que hace obra falsa, alguien que habla perversidades. Ese es el impío. El malo, yo creo que también esta palabra malo ha perdido su fuerza. Muchas veces podemos decir, por ejemplo, no seas malo, ándale, llévame al partido de básquetbol, o no seas malo, llévame a la tienda. Y como que hemos perdido realmente el significado y el peso de lo que es la palabra malo. Ser malo en la Biblia es algo muy serio, muy pero muy grave. No tan solamente es lo contrario a bueno, pero ser malo es alguien que está opuesto a la voluntad de Dios. Es más, ese término malo es el término que usa la Biblia para referirse al diablo, el malo, el maligno. Así tan fuerte es ese término. Ahora, limitándonos a nuestro contexto entonces, si usted no es un varón virtuoso, temeroso de Dios, usted delante del Señor, es un impío, un malo. Ahora, tal vez usted esté pensando, pero yo no soy malo, yo no soy un impío. Bueno, sí, si yo leo los 10 mandamientos, ¿su conciencia lo justificaría a usted o lo condenaría? Si yo leo los 10 mandamientos, cada uno de los 10 mandamientos, la ley de Dios en resumen, ¿su conciencia la condenaría o la justificaría? O si yo le pregunto a su esposa, si yo le pregunto a su vecino, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo en cuanto a usted, ¿este es un hombre religioso? ¿Este es un hombre piadoso? ¿Qué harían ellos? No, ¿quién? La carcajada, si yo le preguntara a su esposa, a sus hijos, a sus vecinos, ¿es tu padre, es tu esposo, es tu amigo un hombre piadoso, un hombre religioso? Pero realmente tal vez delante de sus amigos y sus hijos, de sus compañeros, de sus vecinos, usted es una persona culta, una persona normal, por así decirlo. Pero delante de Dios, si usted está quebrantando su ley, aún con sus pensamientos pecaminosos, sus pensamientos codiciosos, adúlteros, usted no vive conforme a la voluntad de Dios, santo, santo, santo. Usted no es un hombre de verdad, no es un hombre de virtud. Usted es un impío. Usted delante de Dios es alguien malo. Y merece, vean conmigo, Proverbios 10:27. La condenación es Proverbios capítulo 10 y el versículo 27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Vean también el capítulo 11 y el versículo 21. Tarde o temprano, el malo será castigado. Tarde o temprano, el malo será castigado. Capítulo 14, versículo 32. 14:32. Y es una selección. Por su maldad será lanzado el impío. Y ahí nos podemos imaginar esa palabra de qué se trata. Por su maldad será lanzado el impío. Mas el justo, vean qué bonito esto. Mas el justo en su muerte tiene esperanza. Ese es el primer par. Salomón describe a los hombres que no tienen virtud como hombres impíos, hombres malos. Segundo par. Salomón también describe al hombre sin virtud como un hombre perverso, un hombre orgulloso. Proverbios 3:32, por ejemplo. Proverbios 3:32 nos dice: porque Jehová abomina al perverso. Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío. Hablando de las mismas personas, los impíos, los malos. Habla del orgulloso para los que apuntan. Proverbios 15:25. Ahora, perverso. Perverso suena bastante fuerte. Hasta suena fea la palabra perverso. Perverso. Es un término bastante feo, ciertamente lo es. Perverso es el que cambia moralmente el bien en mal. Ese es el perverso. La palabra literalmente significa alguien que enchueca las cosas. Ese es un perverso. Lo que Dios nos da para algo bueno, lo usa para algo malo. Proverbios 16, por ejemplo, en el versículo 27 leemos. Proverbios 16 y el versículo 27. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo, le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios, efectúa el mal. Ese es el perverso. El orgulloso, soberbio, no suena tan feo como perverso, pero es peor. Ser orgulloso es peor que ser perverso. Fue por orgullo que el diablo cayó. Fue por soberbia que Satanás cayó, quiso ser como Dios, quiso la gloria de Dios. El orgullo está en la raíz de todos los pecados. Es por algo que Dios lo odia tanto, dice Proverbios 6:16. Proverbios 6:16. Hay seis cosas que aborrece Jehová. Hay seis cosas que Dios odia, aún siete abomina su alma. Y la primera es los ojos altivos. El hombre orgulloso, el soberbio. Lo que llevo de pastor, al hablar con hermanas, con hermanos, en sus problemas matrimoniales, el problema que más mencionan las mujeres, número uno, es falta de comunicación. Pero el problema que más mencionan las mujeres, aparte de eso, es que sus esposos son muy orgullosos, que son soberbios. Yo lo creo. Los hombres, por naturaleza, somos muy orgullosos, muy soberbios. Es por orgullo que los hombres no toman en cuenta a sus esposas. Es puro, puro orgullo que muchos hombres no saben decir, me equivoqué. Pura soberbia, que no saben decir, perdóname, me equivoqué. No saben, nunca en su vida le han pedido perdón a su mujer. Nunca en su vida le han pedido perdón a sus hijos por algún error, alguna equivocación. Eso es puro, puro orgullo. Es puro orgullo que no los deja seguir realmente las instrucciones de Dios, los mandamientos de Dios. Ellos dicen, yo estoy bien, yo sé qué debo hacer, yo no necesito, tal vez no lo digan con esas palabras, pero en sus vidas ellos dicen, yo no necesito las instrucciones de Dios, yo no necesito de Dios, yo puedo solo. Eso, hermanos, es puro, puro orgullo. Y esto es muy peligroso. Muy peligroso. Salomón dice, Jehová asolará la casa de los soberbios. Es Salomón quien dijo y advierte, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Usted dice, yo no soy un perverso, yo no soy un orgulloso. Esa declaración te hace orgulloso. Tu mismo pensamiento te declara que tú eres un soberbio. Hay que tomar en cuenta las palabras de Jeremías. Cada uno de nosotros, del más pequeño hasta el más grande, hombres y mujeres, Jeremías 17:9, se los leo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¡Perverso! ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Y es una confesión de un pastor. Es mi confesión. Entre más tiempo tengo en la cristiandad, más me doy cuenta qué tan depravado y perverso es mi propio corazón. Con tantas experiencias y pruebas, a cada rato Dios me lleva a la esquina y me hace entender, tú tienes en tu corazón todavía mora el pecado. Hay perversidad, la perversidad de Adán, hay orgullo, hay soberbia. Mucho cuidado, hermanos, con esto. Queremos ser hombres de virtud, cuidado con la perversidad y el orgullo. En penúltimo lugar, tenemos la descripción de insensatos y necios. Insensatos y necios. Hay muchos versículos que pudiéramos ver en Proverbios sobre esta descripción, sobre todo en la palabra necio, necedad. Por ejemplo, 58 veces se menciona en Proverbios, pero por ejemplo vean capítulo 14. Palabra necio, necedad, se menciona 58 veces, pero tan solo en el capítulo 14 vamos a leer el versículo 9 y el versículo 16. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Versículo 16, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Ahora, muy importante reconocer que hay una gran diferencia entre ser un insensato y necio y ser alguien que le falta inteligencia, alguien que le falta materia gris, es muy diferente. El necio tiene con qué pensar, tiene cerebro. El necio tiene inteligencia, pero no quiere aprender. No quiere la sabiduría de Dios. Vean conmigo el capítulo 1. Capítulo 1, el versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese es el temeroso de Dios. El hombre de virtud. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No es que no puedan aprender, pero la desprecian. Versículo 22. Proverbios capítulo 1 y el versículo 22. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Pueden, pero no quieren. Tienen cerebro, inteligencia. Tienen la evidencia, pero rechazan. Rechazan la ciencia. Rechazan la sabiduría de Dios. Y con toda insolencia. Es como los científicos. Para mí es increíble, pueden ver las estrellas con este telescopio nuevo, Hubble se llama, un telescopio que está afuera de nuestra atmósfera. Ahora pueden ver galaxias y estrellas que nunca habían visto, las más lejanas del universo. ¿Y saben qué? Ven las estrellas y las galaxias y todo eso. ¿Y saben qué dicen? No hay Dios. ¿Cómo? Necio. The fool en inglés. El necio dice en su corazón, no hay Dios, ve todo lo que tan precioso y grande, increíble, infinito es el universo. Y dicen, no hay Dios. Ese es el necio. Tiene la evidencia. El insensato tiene inteligencia, pero no quiere. No quiere aceptar. Es como muchos de nosotros nos sorprendemos. Hay personas que han escuchado el Evangelio, han estado en la iglesia domingo tras domingo, los invitamos y está tan claro, pero no quieren. No quieres aceptar el Evangelio. ¿Por qué? Eres necio, insensato. Eres como Naval. Siempre que me acuerdo de, bueno, siempre que menciono esta palabra o leo esta palabra necio, me acuerdo de la película Polvo de Diamantes. ¿Algunos de ustedes se acuerdan de esta película? ¿Se acuerdan cuando la hermana le dice al hermano ese, eres necio? ¿Se acuerdan? Es lo que te dice Dios. Tú rechazas la sabiduría de Dios. Tú rechazas el Evangelio. Tú rechazas a Cristo y ahí está la evidencia. Estás respirando el aire que Dios te da. Ves las estrellas en la noche. Tienes una Biblia en tu casa. Dios está diciendo, eres necio. Es por su insensatez y su necedad que el varón sin virtud, nos dice el capítulo 1, desprecia la sabiduría. Capítulo 10, hace maldad como si fuera una diversión. Capítulo 12, publica su necedad al punto de conocer su ira. Su camino es derecho en su propia opinión. Ahora, por supuesto, a estos hombres no les espera sino el mal, el castigo de Dios y la burla de los demonios. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan esos hombres, esos científicos, siendo lanzados al infierno, al lago de fuego eterno? Me imagino ahí al demonio. ¡Mira este! Decía que no había Dios. A ver, dime que no hay Dios. Dime que no hay Dios ahora. Dime que no hay Dios. Tú tenías una Biblia en tu casa y no la leíste. Tú tenías la evidencia y no hiciste caso. Tú dijiste, no va a haber un juicio. ¡Qué necio! Yo me imagino a los demonios burlándose de estos hombres. Increíble. Los hombres, dice Santiago, los demonios creen y tiemblan. De los hombres, por su necedad y su insensatez, no creen ni quieren obedecer a Dios. La última descripción que vamos a mencionar de Salomón es de iracundos y rencillosos. Iracundos y rencillosos. Los hombres sin virtud, los hombres que no temen a Dios son iracundos y rencillosos, dice Salomón. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la mujer sin virtud, que dijimos que era iracunda? Hasta suena, ¿no?, como moribunda, o no sé, algo, un monstruo, iracunda. Salomón menciona a la mujer iracunda, la que se enoja fácilmente, una vez. Pero al hombre iracundo lo menciona tres veces. Proverbios capítulo 15, versículo 18, por ejemplo. Proverbios 15, 18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El que tarda en airarse apacigua la rencilla. Ese es el hombre virtuoso, por supuesto. Salomón menciona también a la mujer rencillosa, a la dada a discusiones, peleas, rencores, pero también escribe del hombre rencilloso. Por ejemplo, el Proverbios capítulo 26 y el versículo 21. Proverbios 26, 21. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, ciega, cesa la contienda. Proverbios capítulo 26 y versículo 21. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Este es otro de esos pecados que se mencionan mucho cuando platico con parejas que tienen problemas matrimoniales. También es un problema que veo cuando los padres me hablan acerca de sus jóvenes. Es muy enojón. Se enfurece, fácilmente se enfurece. Llega del trabajo enojado. Se acuesta enojado. Se levanta enojado. Y la pagamos nosotros. La pagas al pobre perro que nada tiene que ver. Llega pateando al pobre perro, enojado, airado, ni sabemos por qué. Es muy rencoroso, muy rencilloso. Qué triste es esto, pero verdad. Ahora, ser iracundo, ser rencilloso, es muy, pero muy peligroso. Y déjame decirte, no te puedes excusar con así soy yo, o así son los de Veracruz, o así son los Sánchez. Es que soy Sánchez, no hay ningún Sánchez aquí. Es que así son los Sánchez, pues. Somos los de... Es como si el diablo me dijera, es que así soy yo. Es que así somos los demonios, pues. Por supuesto que no. Salomón nos advierte, véanlo con sus propios ojos, por favor. Proverbios capítulo 19 y versículo 19. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Proverbios capítulo 29 y versículo 22. Proverbios 29, 22. El hombre iracundo levanta contiendas, el furioso muchas veces peca. Muchas veces peca. ¿Cuántas veces no hemos leído en el periódico, escuchado las noticias de hombres que golpean, asesinan a su mujer? Golpean, asesinan a su mujer, airados, enojados, y muchas veces por simplezas. Enojados, maltratan a sus hijos. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, si aún... Tal vez usted nunca le ha pegado a su mujer, nunca se ha atrevido, espero, como hombre, como caballero, nunca le ponga una mano a su mujer, por supuesto. Pero hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y muchas veces nuestras esposas, nuestros hijos sufren más. Hay traumas por el resto de su vida. Por una sola palabra que le dijimos con furia y enojados. Y eso, sobre todo nuestros pequeños, nunca lo olvidan. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Dante fue un escritor, un poeta italiano. Y... escribió una novela acerca del paraíso, pero también acerca del infierno. Y divide el infierno en círculos. En un círculo de tormentas y castigo tremendo están los sensuales. En otro círculo están los glotones. En otro círculo de tormentos están los herejes. Y así hay 9 círculos. Y en el centro de estos círculos, en el quinto círculo, bajo castigos tremendos, ¿saben quiénes están? Los iracundos. Eso es ficción. La realidad es más terrible. La realidad es mucho más terrible y horrible. El hombre irado muchas veces peca. Y entre más pecamos, lanzados y hundidos somos más a lo profundo del infierno. Todo esto que hemos visto suena muy feo. Hasta las palabras son feas. Perverso. Lo es. Pero si usted no es un varón virtuoso, temeroso de Dios, un varón de verdad, lo opuesto, la alternativa, es ser un simple, es ser un mentiroso, un escarnecedor, un perezoso, un prevaricador, un depravado, un rebelde, un chismoso, un burlador, un impío malo, un perverso orgulloso, un insensato necio, iracundo, rencilloso. Yo no lo digo, lo dice Dios. Ahora, no todos los hombres son iracundos y furiosos y están en el periódico. No todos los hombres son unos mentirosos y rebeldes y chismosos. Pero así como el verdadero cristiano tiene en su corazón las semillas de toda virtud, el hombre que no teme a Dios, el hombre sin virtud, el hombre que no es de verdad, tiene en su corazón depravado todas las semillas de estos defectos. Todas las semillas de estos pecados. Lo dice Dios. Yo no. Lo bueno, lo maravilloso, es que hay una solución. A mí me impactó mucho esto, aún desde el principio. Vean conmigo Proverbios 1. Todo eso de perversos y rebeldes y mentirosos y escarnecedores, depravados, suena tan feo, y lo es, pero así somos. Pero hay misericordia, hay gracia. Un cambio es posible, una transformación es posible. Y aún aquí en Proverbios hay una invitación, hay un llamado. Proverbios 1:20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de la puerta de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¡Volveos! ¡Volveos a mi reprensión! ¡Volveos a mí! He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Proverbios capítulo 8 y versículo 4. Proverbios capítulo 8 y versículo 4. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, entended, oh simples, discreción. Vosotros necios, entrad en cordura, oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Capítulo 9, versículo 1. La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, mató sus víctimas. Está el sacrificio ya hecho. Mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas. Sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan. ¿A quién le recuerda? A la sabiduría encarnada. Al Logos de Dios, a la palabra, al Verbo de Dios, la sabiduría de Dios, a Cristo. Venid, comer mi pan, beber el vino que yo he mezclado, dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Hay solución. Transformación es posible al perverso más perverso y al depravado más depravado. Gracias a Dios por su misericordia y su gracia. Termino con algunas aplicaciones prácticas en cuanto a estas cosas que hemos visto. Primera aplicación práctica. No te entremetas con los impíos, insensatos, iracundos, y usted siga la lista. No te entremetas con los impíos, insensatos, iracundos. Proverbios 4:14. Voy a leerlo como si fueran unos clavitos, y ojalá que esto sea clavado bien en su conciencia. Primer clavo. Proverbios 4:14. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. 13:20, está el otro clavo. Proverbios capítulo 3 y versículo 20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será quebrantado. 14:7. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. 22:24. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. El último, 24:21. El último clavo. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos. Veleidosos es uno que es inconstante. No te entremetas. con los impíos, los insensatos, los iracundos, los inconstantes, los ingratos. Como dice San Pablo, no erréis, las compañías malas corrompen las buenas costumbres. Ustedes, díganme, completen el dicho. Dime con quién andas y... Cuidado con quién andas. Cuidado. Padres, cuiden a sus hijos. Vean quiénes son sus amigos. He hablado con jovencitos, con jovencitas, con problemas de drogas, problemas muy graves. Y les pregunto cómo comenzó todo esto. Mi amigo, mi amiga. Padres, cuidado. Cuidado. No te entremetas con los impíos. Segunda aplicación. La primera parte es muy importante. Por amor a ellos, castiguen a sus hijos. Por amor a ellos, castiga a tus hijos. Disciplina a tus hijos para que no sigan los caminos de los insensatos. Proverbios 22, 15. Proverbios capítulo 22 y el versículo 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. El muchacho, el niño, nace con necedad, es necio, llora lo primero que hace. Mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 29, 15. Proverbios capítulo 29 y versículo 15. La vara y la corrección dan sabiduría. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. En Inglaterra se ha aprobado una ley que ahora a los padres que castiguen a sus hijos, a los padres que le peguen a sus hijos, van a ser sentenciados y condenados por la ley. No pueden en Inglaterra pegarle a un niño. Los psicólogos de hoy en día, no los toquen. Su autoestima. ¿Qué dice Dios, hermanos? Ayer, precisamente, no sabía mi esposa de qué iba a predicar. Generalmente no me gusta decirle a nadie de qué estoy predicando. Pero me estaba contando acerca de un familiar. No lo pude creer, es un buen cristiano. Muy buen testimonio. No le pega a sus hijos. No cree que debemos usar el cinturón. Pero ¿cómo? Está tan claro en nuestras Biblias, hermanos. Y tal vez tu hijo esté como esté, tu hija está como está, porque no la has disciplinado. Urge esto, hermanos. Muy importante. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres, dime tú? ¿Un cintarazo hoy o mañana ir a visitarlo al Cerezo? Mañana ir a visitarlo a la correccional. Pasado mañana, ver a tu hijo, ver a tu hija, lanzado al infierno. ¿Qué prefieres? Tercera aplicación. No envidies a los malos. No envidies a los malos. Parece que les va bien, ¿verdad? Que prosperan. Proverbios 23, 17. Está el primer clavo en cuanto a esto. Proverbios 23, 17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. No tengas envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Porque ciertamente hay un fin. Y tu esperanza no será cortada. Capítulo 24 y versículo 1. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. 24:19. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos. Y apunten por ahí, por favor, el Salmo 73, en cuanto a esto es lo mejor. El Salmo 73. Cuarto lugar. Por temor a Dios, guarda tu boca. Por temor a Dios, guarda tus labios, guarda lo que tú dices. Salomón nos dice, el que guarda su boca, guarda su alma. Y esa es una de las cosas que también me impresionó mucho en cuanto a este estudio. Una y otra vez nos encontramos con que la boca, la lengua, lo que decimos, realmente le dice a los demás cómo somos. Por ejemplo, nos dice 4.24, el primer clavo. 4.24, ojalá que llegue a nuestras conciencias. Si somos perversos, necios, malos, iracundos, nuestra boca nos va a delatar. Que llegue a nuestras conciencias, y aquí me cuento yo. 4.24, aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. 6.12, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. 10.32, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. 15.2, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. 15.28, el último. El corazón del justo, y realmente aquí está la clave, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Penúltimo lugar, y esto es para los hijos. No entristezcáis a tus padres. No entristezcáis a tus padres. Hijos, por favor, escuchen. Si son tan amables, no tienen que buscar los versículos, se los voy a leer. Los proverbios de Salomón, dice el capítulo 10, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Capítulo 17 y el versículo 25. Joven, niño, escucha por favor. Proverbios 17:25. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Y el último, 19:13. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Dolor es para su padre el hijo necio. Esta semana pasada escuché un sermón de uno de los mejores predicadores del mundo. Muy elocuente, de los mejores. Pero pensé, qué tristeza, qué angustia, qué dolor ha de sentir este predicador, este pastor, al recordar a su hijo, su único hijo, excomunicado de la iglesia. No sé exactamente qué pasó, ni quiero saber. Pero qué triste hacer para un padre, para un pastor, para un predicador. Y déjame decirte, para tus padres, aunque no son predicadores o pastores, la angustia, lo más terrible, el dolor más fuerte, es verte que no andas en los caminos de Dios. Así como el gran gozo es ver a los hijos que andan en la verdad, la gran tristeza es ver a los hijos que andan en la mentira. en la corrupción, en la impiedad. No entristezcáis a tus padres. Y la última aplicación es la más importante. No te olvides de ir a Cristo, la sabiduría de Dios. Ve a Él, compárate con Él. ¡Ah, mi papá no es! Compárate con Cristo. ¡Pero ella es! Compárate con Cristo. Ve a Él, compárate con Él. Ve a Él y pídele a Él perdón por tus defectos, tus pecados. Y ve a Él y pídele que te transforme, que cambie tu vida, que te haga un varón de verdad, un varón de virtud, temeroso de Dios.